Este es su programa Hablando de Economía, un espacio para la reflexión crítica de la realidad socioeconómica actual. Hablando de Economía, una producción del Departamento de Economía de la UCA, un espacio desde usted y para usted.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de su programa Hablando de Economía. Los saluda su anfitrión, Gerardo Olano. En este miércoles 10 de noviembre voy a anticiparles una gran noticia, y es que el día de mañana Radio YSUCA cumple 30 años en el aire de estar transmitiendo pues sus diferentes programas, pues, siempre con la búsqueda de la verdad. Este día, más bien esta noche, pues vamos a tratar el tema del Bitcoin, que como sabemos cumplió 2 meses de su entrada en vigor bajo esa ley, y desde algún tiempo hemos estado entrevistando invitados conocedores del tema. Allá por el mes de junio o julio, si mal no recuerdo, nos acompañó precisamente Tatiana Marroquín, que va a estar con nosotros hoy para seguir opinando y vertiendo comentarios sobre este experimento, si le podemos llamar así, y que pues últimamente ha sido noticia en términos de que ha subido la cotización del Bitcoin, pero también que Cristosal, por ejemplo, registra 755 casos de fraude con la Chivo Wallet. Además, también, pues al parecer, va a haber una próxima reunión de funcionarios del gobierno con el Fondo Monetario Internacional, y entonces a ver qué sucede, porque al parecer uno de los ajustes pues que tienen que hacer a la política, si es que le podemos llamar así a todo lo que se están haciendo, política económica, pues estaría pues al menos el uso voluntario del Bitcoin, porque el Bitcoin en rigor no es una moneda, es un criptoactivo. Y pues precisamente otra vez por eso queremos aprovechar, pues porque Tatiana nos dé luces sobre este tema que, pues como ven, ha sido, por así decirlo, el caballito de batalla en el materia económica, la gran apuesta del actual gobierno. Tatiana, buenas noches, bienvenida otra vez.
Buenas noches, saludos a todas las personas que nos escuchan y gracias por la invitación.
Muy bien, Tatiana, cuando estuviste con nosotros la vez pasada, pues se vendió el Bitcoin como una criptomoneda, aunque hoy se ha afinado el término y en el mundo, ¿verdad?, de la informática y todo este conjunto pues de redes que hay por todo el mundo, ahora se habla de un criptoactivo. Entonces, Tatiana, sería para comenzar, pues, si bien tienes algunas acotaciones y aclaraciones previas que hacer, pero ahí está la idea, aclararle a nuestros radioescuchas que ciertamente el Bitcoin es un criptoactivo. Y como cualquier activo, pues eventualmente puede desempeñar el papel de medio de pago, que es la función principal del dinero, pero de momento, pues no se puede considerar en un sentido estricto, pues un medio de pago. Esa sería, por así decirlo, esa primera, porque se vendió y no es una moneda de curso legal. Incluso los grandes países, potencias como Rusia, India y el otro país, Nigeria, que no es gran potencia mundial, pero al menos tiene petróleo, pues se han autorizado el uso del Bitcoin, pero de manera voluntaria. Muy bien. Entonces, tendríamos pues esa primera interrogante, ¿verdad? ¿Por qué no puede considerarse como un medio de pago? Y si bien es un criptoactivo, ahí podríamos comenzar, pues. Tatiana,
Sí,
Sí.
bueno, sí, quizás primero algunas, como
Sí.
mencionaba usted, algunas acotaciones. Cuando
¿Cómo no?
hablamos hace unos meses que
Sí.
todavía, bueno, que habían bastantes dudas con respecto a cuál era el objetivo de la política económica, etcétera. Bueno, todavía seguimos con bastantes dudas acerca de cuál es en realidad la intención o el objetivo final del gobierno, ¿verdad? Con respecto a la ley Bitcoin, pero digamos que lo que en los últimos meses o incluso después de la entrada en vigencia más se proclamaba por el gobierno era la capacidad que iba a tener, sobre todo la billetera electrónica, de incluir financieramente a las personas, ¿verdad? Y eso pasa
Sí.
por entender también lo que usted menciona, que cuál es la diferencia entre una moneda y un activo, ¿verdad?
Sí.
Y por ejemplo, un activo, por ejemplo, un carro puede, o una casa, digamos,
Sí.
puede crecer su valor o puede bajar
Sí.
dependiendo de la situación. Y también la podemos dar, como usted menciona, en intercambio, ¿verdad? Podemos dar una casa y comprar otra más grande y dar la diferencia,
Sí.
etcétera.
Sí.
Pero no andamos con casas en la bolsa, ¿verdad?
Sí,
Tratando
claro.
de hacer intercambios.
Sí.
Entonces, justamente por eso y por las carencias que tiene Bitcoin con respecto a facilitar las transacciones, eran una de las, digamos, de los señalamientos que hacíamos economistas adentro del país y también fuera del
Claro.
país, a las limitantes que iba a tener esta política económica de, digamos, traer todas esas bondades que se mencionaban por parte del gobierno. Y claramente, por ejemplo, esta bondad de incluir financieramente a las personas no ha pasado, ¿verdad? El auge
Sí.
fue más que todo por sacar los $30 de la billetera electrónica y hay personas que se han quedado ahí jugando, digamos, invirtiendo, tratando de ganar en este sube y baja de precios, pero no haciendo transacciones en el día a día, al menos no la mayoría de
Claro.
la población haciendo transacciones en el día a día con la
Así
billetera
es.
electrónica, ¿verdad?
Sí. Muy bien. Entonces ahí tenemos, Tatiana, para seguir aclarándole más a nuestros radioescuchas esa cuestión. En una entrevista reciente que te hizo un medio matutino, pues ahí tú mencionas algo que la gente debe tener presente, aparte de lo que ya dijiste, y es el hecho de que para, se dice que han habido ganancias, ¿verdad? Y que ahí, ¿verdad? Se ganaron, vamos a ver. ¿Cuánto fue? 9 millones, porque subió la cotización, ¿verdad? Pasó de 60 mil dólares. Vaya. Entonces, pero la cuestión es que no es cosa de que eso, de todas maneras, para que es contar con dinero en efectivo, pues hay que convertirlos otra vez a dólares. Y ahí está la cuestión, ¿no? Es que, y si esas ganancias de alguna cuenta tienen que salir para convertirlas a dólares y hacer realidad ese hospital para gatos o cómo es para mascotas, ¿verdad? Y no sé qué otras cosas fantasiosas que andan por ahí, ¿verdad?
Sí, claro.
Satélites, sí.
Ese anuncio del gobierno trae muchísimas interrogantes y
Sí,
algunas muy graves.
sí.
Y la primera que a mí me resalta es primero que no queda claridad de quiénes son los dueños de los
Sí.
bitcoins que están o de los dólares o bitcoins que están en la billetera electrónica Chivo.
Sí.
Porque se supone que los dueños o son las personas que tienen la billetera electrónica.
Sí.
Entonces no se entiende por qué el gobierno puede, digamos, puede utilizar las ganancias que hay de esos bitcoins si pertenecen a las personas.
Claro.
Y si no estamos hablando de esos bitcoins que pertenecen a las personas, ¿cuántos bitcoins más ha comprado el gobierno y con qué dinero?
Sí.
Entonces ahí, por ejemplo, es la primera gran pregunta que yo tengo con respecto a las ganancias.
Sí.
Y claro, luego ya cuando se aterriza en términos financieros o contables mínimos, es bien difícil entender de dónde está saliendo la ganancia si el gobierno insiste con que no ha vendido bitcoins. Entonces, este precio de referencia que a veces baja y a veces sube,
Claro.
lo que nos está diciendo es, bueno, si digamos ahorita fuéramos a ver, ¿verdad? Y vemos que
Sí.
está un Bitcoin por 63 mil dólares.
Sí,
¿Qué
redondo, sí.
significa eso? Significa que en este momento, si nosotros vamos a mercados internacionales y vendemos el Bitcoin que tenemos, nos van a dar 63 mil dólares.
Así
Eso
es.
significa ese precio de referencia.
Sí.
Pero lo que está diciendo el gobierno es que ellos están ocupando el precio de referencia para tener una, digamos, un registro contable de ganancias, pero no está vendiendo ese activo.
Así
Entonces
es.
ahí nos está creando, o a mí me está creando muchísimas dudas con respecto a si están duplicando en la contabilidad o de qué
Sí.
forma la contabilidad les está permitiendo obtener ganancias si no han vendido esos bitcoins, ¿verdad?
Ileana, perdón, Tatiana, llama la atención un artículo publicado por El Faro el pasado 31 de octubre, una entrevista al Alex Glanstein, que pues él es uno de los, por así decirlo, expertos que hay internacionales en este tema del Bitcoin, y el título del artículo es No usen chivo porque es contradictorio al Bitcoin. Entonces, lo interesante de esto es que en sí, lo malo no es el Bitcoin, sino la forma como se está haciendo, porque vaya, tiene sus ventajas y desventajas, por supuesto, como lo comentaste la vez pasada, Tatiana. Y entonces, pero en sí, el Bitcoin, pues digamos que sería, digamos, viéndolo positivamente, ¿verdad? Sería una vía, un medio para liquidar transacciones internacionales sin intermediarios directamente, ¿verdad? Entre las dos partes involucradas, una compraventa, por ejemplo, ¿verdad? Y sin que haya que pagar comisiones. Hasta ahí está bien, pero el problema es que, y decíamos, el autor este Glanstein opina que sí, ¿verdad? Eso, el Bitcoin es compatible con la libertad. Claro, todos tenemos libertad, pero el problema, Tatiana, perdón, perdona que insista, Tatiana, el problema es que la libertad se malentiende y degenera en libertinaje. Y entonces el riesgo de eso es que precisamente sirva para efectuar transacciones de fondos pues mal habidos. Entonces ahí está ese gran problema. Entonces, y luego nos dice este autor que no hay que usar chivo porque deberíamos tener primero la opción, los ciudadanos de acá, de este país, de utilizarlo voluntariamente y escoger también pues a discreción la billetera, pues que más nos convenga, pero no están implantando esta billetera chivo. Sí.
Sí, exacto. Como mencionábamos, Bitcoin es un activo que
Ajá.
dependiendo de su uso puede tener beneficios.
Claro.
Nosotros no consideramos que sea una moneda, entonces en ese caso no vemos beneficios en hacer transacciones en términos de moneda, pero si alguien, hablábamos la vez pasada y lo confirmamos ahora, tiene dinero extra que le gustaría ocupar
Pues
para
sí.
especular en un activo, pues Bitcoin puede ser una opción, así como varios activos que también sube y baja su precio y se puede
Claro.
obtener ganancia,
Sí. Muy bien.
¿verdad? Pero
Sí.
la forma en que Bitcoin se presentó a la población salvadoreña fue a través de la billetera electrónica del Estado.
Sí, claro,
Y
entonces
cuando
ahí.
nosotros contrastábamos los principios de Bitcoin, que son desregulación, alejamiento del Estado, que
Sí.
nadie
No
controle
hay
el dinero que
control.
uno utiliza, etcétera, con la forma en que se ha presentado en El Salvador, que es a través de una billetera del Estado que, bueno,
Y que es
controla el
privada en
Estado,
realidad.
¿verdad? Que obtiene muchísima información por parte de la población, que está financiada con fondos públicos, ¿verdad? Que
Claro.
no hay que olvidar que hay 200 millones invertidos para que funcione Bitcoin en El Salvador.
Sí, pues.
Entonces, por supuesto que entraba totalmente en conflicto porque lo que
Claro.
se espera de Bitcoin es que no necesite del Estado para funcionar
Así es.
y en El
Pues
Salvador de la
sí.
única manera que ha funcionado es, o sea, ha funcionado a nivel masivo, es con un empuje del Estado con fondos
Pues
públicos
sí.
y también con promoción y ayuda del gobierno
Sí.
y comunicaciones del gobierno,
A eso le
etcétera.
llaman apalancamiento, pero en este caso es ilegítimo, ¿verdad? Porque debería ser de utilidad pública y no es para favorecer un grupo de personas afines, ¿verdad? Tatiana, nos ha caído bien temprano una llamada. Nos ha caído una llamada. Vamos a atenderla. A ver qué dice nuestro radio escucha. Adelante.
Buenas noches.
Buenas. ¿De dónde nos llama?
De Santa Tecla.
Adelante, tecleño. Sí,
una pregunta y un sí. comentario.
Sí.
Una pregunta es, bueno, primero el comentario, más bien.
Sí.
Según los expertos, el Bitcoin internacional, lo que ha hecho el gobierno con Bandesal no es un sistema de Bitcoin, porque se supone que el Bitcoin debe ser individual. Eso significaría sí. que cada uno de nosotros podría tener en su Chivo Wallet, en teoría, sí. los Bitcoins que quisiera y podría transaccionarlos, pero pues eso sí. no funciona si no se hace a través de Bandesal, que es lo que hace la Chivo Wallet. Entonces, lo que se tiene ahí es en realidad un solo gran bolsón en donde el gobierno recopila todos los dólares que quiere y hace, en teoría, repartición de dólares o repartición de Bitcoin. Y la pregunta sería, sí. ¿No será que ese es precisamente el interés que tiene el gobierno, ya que como están obligados los proveedores y acreedores a recibir pago en Bitcoin, como conocemos la construcción del nuevo hospital de animales,
sí, sí.
lastimosamente no es para niños, ni es para sí, ancianos, sí. ni es para... y cáncer, sino para animales,
pues sí.
todos esos materiales tienen que comprarse,
claro.
cemento, metal, ladrillos,
pues sí. vidrios,
pero si ellos desean pueden pagar a las empresas en Bitcoin y las empresas no van a poder hacer nada con ese Bitcoin porque no pueden ir a ningún banco internacional y cambiarlo a dólares,
claro.
ni ninguna empresa internacional va a comprárselos.
Pues sí.
Entonces será de que precisamente lo que quiere el gobierno es recopilar los dólares lo más posible y hacernos obligados a manejar una moneda que ellos controlan.
Por ahí, bueno, suena que le dijera, por ahí puede andar porque están forzando mucho, pues no tiene que ser así, ¿verdad? Y por eso el artículo que menciona dice, no usen Chivo porque es contradictorio a Bitcoin.
Exactamente. Muy bien. Como les comentaba,
sí.
Los expertos internacionales mencionan que Chivo no es Bitcoin porque se supone que
así
cada
es.
Quien debe tener su propia
sí.
cartera y ser dueño de sus propios Bitcoin, pero ese no es el caso aquí, ¿verdad?
Así es. Muy bien.
Muchas gracias.
A usted por su participación. Tatiana.
Sí, bueno, gracias por la pregunta.
Sí.
Y yo también estoy de acuerdo con lo que menciona y con el análisis que ha hecho la persona que nos habló. Sí, normalmente Bitcoin es, digamos, una transacción individual que no tiene, digamos, tiene algunos intermediarios, pero son intermediarios que no... sobre todo intentan no relacionarse o no obtener información por parte de los individuos, ¿verdad? Algo que es contrario a la billetera Chivo. Y sí, aunque yo, a mí me cuesta por la poca información pública
sí,
que
claro.
hay con respecto al manejo de esto, ¿verdad? Dar una respuesta contundente con respecto a cuál es el interés del gobierno en esto. Sí puedo observar que el manejo de fondos públicos a través de la billetera electrónica le facilita ocultar información al gobierno.
Así es, entonces.
Y eso sí es un hecho, ¿verdad? Porque todas las ganancias, por ejemplo, que se están obteniendo o el pago de impuestos o el pago de proveedores que sea a través de la billetera electrónica es básicamente un agujero cerrado, ¿verdad? Oscuro.
Claro.
En donde no tenemos información, a diferencia de cómo se ha manejado, que incluso ya sabemos que antes habían casos de corrupción, pero los habían a pesar de que había bastantes mecanismos bajo los cuales la población podía dar seguimiento a los fondos públicos. Pero si entran en esta billetera electrónica, automáticamente nos cierran la posibilidad de rastrear fondos públicos.
Así
y a mí
es.
Esa es una de las mayores preocupaciones. Y luego reafirmar algo que mencionaba la persona que nos habló, y es que necesidades abundan en El Salvador, pero los fondos y el financiamiento no, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, todos los gobiernos que llegan tienen que tomar decisiones con respecto a priorizar acerca de las necesidades de la población. ¿Y cómo se prioriza o qué es lo que buscamos priorizar? Eso depende de los principios de cada quien, pero sobre todo nosotros, en su mayoría, lo que pedimos es que el Estado responda a las poblaciones más vulnerables.
Por supuesto.
Entonces, cuando nosotros hablamos de las poblaciones más vulnerables, no estamos diciendo que no hay otras necesidades, como las necesidades que tienen los animales, por ejemplo, de ser cuidados, etcétera. Pero en definitiva, en El Salvador, al día de hoy, este día, tenemos muchísimos problemas más grandes que ese y que también y que necesitan atención del Estado, los desaparecidos, necesitan financiamiento también. Y al parecer, estas prioridades que tenemos como población o estas preocupaciones que nos quitan el sueño en el día a día son las mismas del gobierno, ¿verdad?
Claro. Y Tatiana, y se ha hecho una amalgama un tanto turbia, porque primero es una empresa privada financiada, apalancada con fondos públicos, ¿verdad? Luego se ha desvirtuado la creación del Bandesal, que no es para eso, es para otro tipo de ¿verdad?, de objetivos del desarrollo. Entonces se está haciendo ahí una, como bien decía, un bolsón ahí de fondo, y se está haciendo una amalgama que turbia, que no se halla, ¿verdad? Y no se puede, y con la falta de transparencia, pues todavía el riesgo es mayor, ¿verdad? Tenemos esa cuestión, pues, que la falta de transparencia, precisamente, y la forma que se ha hecho, pues no es buen augurio, pues, a futuro, Tatiana.
Por supuesto. Es muy grave lo que está pasando, porque no, por ejemplo, el Banco Central de Reserva debería de estarnos dando reportes o de tener reportes públicos para que la población usuaria de la billetera electrónica sepa con seguridad que hay respaldo en dólares y en bitcoins del registro virtual. Es decir, que si ustedes ven en su billetera electrónica que hay $10, esos $10 no solo existen en registro virtual, sino que también existen en efectivo en algún lugar.
Claro, hay un respaldo.
Entonces, eso es un esfuerzo que se hace. Por ejemplo, el manejo de liquidez de los bancos es algo que a lo que le da seguimiento a la superintendencia del sistema financiero, el Banco Central de Reserva. Y en algunas de las regulaciones que se pretendieron aprobar, que lamentablemente sabemos que no se han aprobado, pero las regulaciones del Banco Central de Reserva, billeteras de bitcoins, mencionaban que había que tener un respaldo en el Banco Central de cada uno de los registros virtuales de las billeteras electrónicas. Pues sí. Y es algo que por el momento no tenemos. Entonces, la billetera del Estado comenzó, pues sí, con el pie izquierdo en términos operativos y tecnológicos, ¿verdad?
Sí.
También está inmiscuido en un gran problema de fraude de la identidad de las personas, que hay muchísimas personas que se les ha ocupado su documento único de identidad para, sí, abrir las cuentas sin autorización de ellos, ¿verdad? Y sí, aparte de ese problema, también tenemos el que no existe una regulación o una verificación de que la billetera electrónica tenga su respaldo real en dólares y en bitcoins, y también que tenemos muy poca claridad de cómo se están manejando las finanzas públicas y las finanzas privadas adentro de la billetera electrónica y de Bandesal, ¿verdad? No hay estados financieros públicos, no sabemos cuánto dinero exactamente se está manejando, ni cuánto dinero del Estado, que también es una preocupación más social, ¿verdad?, se está manejando a través de la billetera electrónica.
Pues sí, entonces se ha hecho, hay unas cifras oficiales, ¿verdad? Porque dice que se ha gastado 150 millones en el fideicomiso, más, uh-huh, los 30 millones iniciales para el enganche, ¿verdad? Sobre la base de los $30, ¿verdad? De, uh-huh, de enganche, pues sí, ¿verdad? De carnada. Luego está lo acabo de enterar, el Crypto Friendly. Son 23, sí, millones. Tal vez, uh-huh, podrías aclararnos qué consiste eso. Después 2 millones a la CIGET para la adquisición de tecnología. Y luego el bono de Chivo Wallet, ¿verdad? Para pagar, ¿verdad?, otros 60 millones. Entonces, en total se han invertido 265 millones de fondos públicos para echar a andar esta cuestión. Y se reporta una recuperación con la última cotización de 9 millones. Pero esto representa un porcentaje, una tasa de rentabilidad, pues, pequeña, pues, del 4%.
¿Verdad? Y que genera muchísimas dudas con respecto, sí, a de qué manera están sacando esa supuesta ganancia.
Sí.
Pero incluso si aceptamos la ganancia, sí, que yo no la aceptaría, es muy, sí, poca para cubrir el costo público que ha tenido hasta el momento,
claro,
y lo que le ha costado a los salvadoreños y a las salvadoreñas de parte de sus impuestos
Claro.
Este programa que por el momento no ha venido a solucionar los problemas más grandes de la población, como el costo de la vida, el desempleo, los bajos salarios,
claro.
las pensiones bajas, las no pensiones, etcétera, todos esos problemas económicos que siguen estando ahí.
Los problemas de fondo estructurales más apremiantes, pues se han hecho de lado y se están haciendo este tipo de apuestas, ¿verdad? Que quizás es peor que el casino, ¿verdad? Porque en el casino por lo menos uno sabe, ¿verdad? Hay reglas y todo, pero ahí una vez entra al espacio virtual y hay otros costos, Tatiana, que los vamos a comentar, porque pues, también costos sociales, pero también hay onerosos costos, pues, al medio ambiente, por esta vinculación de la criptominería, que implica todas esas cadenas de bloques de la tecnología para que el Bitcoin sea un activo con una reserva de valor. Tatiana, entonces vamos a comentar eso en la segunda parte porque ya se nos acabó el tiempo para esta primera parte. Apreciables radioescuchas, su programa Hablando de Economía regresa en unos minutos. Vamos a oír y escuchar algunos avisos y anuncios importantes. Gracias.
Detengámonos un momento en nuestra charla en Hablando de Economía. Volvemos enseguida.